Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, como muchos analistas predijeron, el conflicto armado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza escala cada día un peldaño más, con el objetivo israelí puesto en la eliminación de los dirigentes y arsenal militar de Hamás, calificado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros como grupo terrorista. También organizaciones internacionales piden a Israel, en su respuesta al ataque terrorista que sufrió el pasado 7 de octubre por parte de Hamás, que actúe con medida ante el aumento de las pérdidas de civiles palestinos. Y el ejército israelí aseguró haber atacado más de 11.000 objetivos de Hamás en territorio de Gaza, muchos de ellos colocados en zonas residenciales.
Precisamente hoy traemos nuevamente el tema aquí al programa Las Noticias como son, a este tema a fondo. Sin dudas, este es un tema, es verdad que es un tema regional, pero aunque sea un tema de la región, del Medio Oriente, va mucho más allá. Y este es un tema que pudiera, esto es un conflicto que pudiera arrastrar a muchas potencias y crear incluso situaciones mucho menos deseadas de la que actualmente estamos viviendo. Y cuando hablamos de arrastrar a potencias, estamos hablando, Estados Unidos está involucrado, puede arrastrar a China en un momento determinado, a Rusia en un momento determinado, y sobre todo aquí el elemento clave es el mundo árabe e Irán, para hablarlo así por su nombre. Hoy hemos invitado al programa al analista político experto en el Medio Oriente, Joseph Hage. Joseph Hage ha participado varias veces en este programa Las Noticias como son. Es una persona con muchísimo conocimiento en esta zona del mundo, tiene sus puntos de vista y hoy pues vamos a pedírselos en este programa. Saludos, Joseph, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien, comienzo con esto que acaba de declarar el señor John Kirby, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Estados Unidos cree que Hamás no debería participar en el futuro gobierno de la Franja de Gaza cuando termine la guerra con Israel. ¿Su opinión?
Definitivamente no, porque la opinión pública adentro de la zona autónoma palestina no tienen el apoyo absoluto jamás de representar al pueblo palestino. Además, que la opinión condicional de Hamás es no existir, que no exista el Estado de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a negociar si está Hamás en la mesa de negociación? ¿Cuánto tiempo le va a dar a Israel para desaparecer del mapa o cómo van a buscar la salida de los judíos de Israel para que se establezca el Estado palestino? Ellos no están suscritos a la solución de dos estados que promueve todos los países árabes después de su cumbre hace unos años en el Líbano. No suscriben a la solución de dos estados, es uno, y dos, no tienen representación legítima para que ellos puedan representar al pueblo palestino. Ellos están ahora tratando de promover esta idea que después del intercambio, porque lo dijo hoy Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, de que después de negociar el intercambio de los rehenes, entonces podemos sentar en la mesa de negociación. Nadie quiere a Hamás, ni a las brigadas del Aqsa, ni al Yihad Islámico en una mesa de negociación. Es una pérdida de tiempo, es un insulto a todos los palestinos que verdaderamente estaban buscando la paz a un momento dado, y viene Hamás y derrumba todo lo que es paz en este caso.
Yo tengo una pregunta que quizás tenga que hacerlo al margen, ¿no? Porque vamos a hablar del conflicto como tal, pero usted dijo, Joseph, usted dijo que los acuerdos que estaban firmados ya para la creación de los dos estados, o sea, del Estado palestino y el Estado israelí. Y es verdad, pero han pasado años y no se cumplen. Los acuerdos están y no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? ¿Qué ha pasado? Esto, claro, no tiene nada que ver con el conflicto ahora, aunque, por supuesto, es parte del conflicto, ¿no? Pero ¿qué ha pasado que no se cumplen esos acuerdos?
Mira, los acuerdos no se cumplen por los dos bandos. Israel tiene exigencias y la autoridad palestina tenía exigencias. Y las exigencias de seguridad de Israel no se cumplieron. Al mismo tiempo, las exigencias de finanzas, de hasta cierto punto autonomía de la autoridad palestina tampoco se cumplieron. Pero estos son temas que se pueden negociar en una alrededor de una mesa. Pero con los misiles no se puede negociar. No se puede negociar siempre y cuando hay una facción palestina que siempre está buscando la destrucción del Estado de Israel. Ahora, entre ellos, los palestinos, la organización de Hamas no reconoce la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, reconocida por el mundo entero como el legítimo representante del pueblo palestino. Entonces, aquí tenemos también otros temas que vienen a influir a las resoluciones de poder avanzar la solución sobre los dos estados. Y el que trató de avanzar este caso es el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y dijo que estamos dispuestos a normalizar relaciones con el Estado de Israel, pero esto necesita también la solución para el Estado palestino de los dos estados. Y creo que después de esta declaración del príncipe heredero de Arabia Saudita anunciando una ruta comercial entre la India y Europa que pasa por el Golfo Árabe, por el Mediterráneo, a través de Israel hasta Grecia, agregándole una normalización de relaciones con Israel, que incluye la normalización, una solución para los palestinos. Esto indignó a Irán y quiso derrumbar todo con este ataque que hizo Hamas el 7 de octubre.
Claro. Joseph, esta operación militar se denomina Espadas de Hierro, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
¿Qué tiempo durará todo esto? Uh-huh. Porque ya vamos para cuántos años de lo que comenzó en Ucrania con Rusia y ahora pues se desata esto también.
Mira, el problema que tiene Israel en este avance militar son más que uno. El primero, es una zona densa de población muy concentrada y tienen también, con todo lo que se dice de que está cometiendo Israel genocidios, lo que hay que corroborar esta información, porque sabemos muy bien que la propaganda también tiene o es un factor de esta guerra o de cualquier otra guerra. El tema que tienen los israelíes es que entrar a la franja de Gaza, una zona urbana muy densa, cuesta mucho trabajo y cuesta muchas víctimas de los dos bandos, y agregándole también los daños colaterales, porque los miembros de Hamas que se esconden, o de las brigadas de Al-Qassam que se esconden entre la población civil, dentro de los edificios, a donde lanzan los misiles, esconden las camionetas cargadas de las lanzamisiles en los garajes de las casas, sale de la casa, tira los misiles y vuelve a esconder adentro del garaje de la casa. Y esto obliga a que la artillería o la aviación israelí responda a donde se lanzó el misil. Y si se lanzó el misil de una zona residencial, van a pagar el precio. Pero los mismos miembros de Hamas y sus aliados, ellos quieren mostrar a que Israel está cometiendo barbaridades cuando se esconden ellos detrás de la población civil. Ellos usan, y lo han hecho siempre, lo usaron a los civiles como escudo humano para poder llorar después ante la comunidad internacional y andar cobrando dinero para la reconstrucción y después el dinero va otra vez al armamento militar.
Increíble. ¿Usted cree que este conflicto se internacionalice aún más de alguna manera? Aquí el peligro es Irán y además, por supuesto, Hezbollah al norte de Israel en territorio libanés. También eso es una situación de mucho cuidado. Israel ha dicho que tiene para enfrentarse a las dos fuerzas, ¿no? Por el sur a la franja de Gaza, por el norte a Hezbollah. Pero también la llegada, o sea, el trabajo de Irán, que se supone que fue el que estuvo detrás de este ataque terrorista, también está en veremos, muchos frentes abiertos en este momento. ¿Usted cree que esto se sigue abriendo frentes, más frentes?
Mira, para decir que se va a internacionalizar el conflicto, quedamos cortos, porque ya se internacionalizó el conflicto, y yo le voy a decir por qué. Ahora en el Mediterráneo, a una distancia cercana de la costa de Líbano y de Israel, hay 50 buques militares de 11 países. Este conjunto de buques no se ha juntado todos juntos desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es uno. Dos, Irán internacionalizó el conflicto cuando los miembros de Hezbollah en el sur del Líbano están lanzando misiles en contra de Israel, uno. Dos, ayer y hoy los hutíes de Yemen anunciaron que entraron oficialmente a formar parte de esta guerra lanzando misiles y drones a través del Mar Rojo hacia Israel, que fueron derrumbados parte por las fuerzas americanas y parte por el Estado de Israel. El problema va a ser qué es lo que va a hacer Irán y cómo va a responder la administración actual. Hasta el día de hoy, la administración está tratando de apartar a Irán de este conflicto, escuchando los discursos del secretario de Relaciones Exteriores de este país, diciendo que no hay pruebas que nosotros participamos en este conflicto. Esto aquí yo lo repito, eso se entiende súper bien en el sur de la Florida entre los cubanos. Si tiene cuatro patas y dice miau, es un gato. Si todas estas organizaciones, Hezbollah, Hamas y todos, y los hutíes de Yemen, que son financiados, armados y monitoreados y patrocinados por Irán, esto quiere decir que Irán entró en el conflicto. Y voy a repetir lo que dijo el senador Lindsey Graham, que siempre y cuando no cortamos la cabeza de la víbora del serpiente, que es Irán, siempre vamos a tener conflicto con estos elementos desparramados a través del mundo.
Joseph, ¿qué valoración hace usted del plan estratégico que está desarrollando Israel?
Mira, el plan de Israel tiene suficiente para defenderse el frente norte contra Hezbollah y el frente sur, que está con la franja de Gaza. Ahora, si van a entrar otros elementos en el conflicto, esto es ya invita a la participación de las fuerzas extranjeras, mínimo serían Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que no pueden quedar con los brazos cruzados a la participación de Irán o los yemeníes o eso en este conflicto. Porque ahora Irán, que se han levantado las sanciones, tiene la capacidad de bombardear a Israel desde Irak o desde el mismo Irán, con las milicias que tiene Irán adentro de Irak, pueden desestabilizar a Irak. Las otras milicias que pueden desestabilizar la presencia de Estados Unidos en el noreste de Siria, y se supone que si van a hacer este conflicto a gran escala respondiendo a una invasión definitiva y total de Gaza de parte de Israel, se espera que los bombardeos llegan de Irak, llegan de Irán, llegan del Líbano, llegan de por todos lados. Y esto es lo que va a internacionalizar el conflicto.
Y la opinión que hay en estos momentos en cuanto al señor Netanyahu, le pregunto porque hay un artículo de Economist que dice, y cito, la opinión generalizada es que ha perdido la confianza de la opinión pública israelí y que tiene dificultades para dirigir eficazmente un gabinete de guerra. Gran parte de la opinión pública lo responsabiliza a Netanyahu de fallos que condujeron al ataque de Hamas.
Mira, vamos a ser muy claros acá. Puede ser que sí, que tiene mucha responsabilidad Netanyahu en lo que pasó, pero en este momento la prensa de la izquierda que habla adentro de Israel y la internacional encontraron el pretexto ideal para atacar a Benjamin Netanyahu y su política adentro de Israel. Yo no lo estoy defendiendo, pero ahora no es el momento de andar buscando cómo vamos a derrumbar a Benjamin Netanyahu con un país en la mitad de una guerra. Cuando termine esta guerra, él puede liderar. El hecho de que los líderes de esta guerra no es Benjamin Netanyahu, sino los militares israelíes. Todos sabemos que a través de la historia, cuando empieza una guerra, los militares son los que mandan en el terreno, no la gestión política. Lo que hacen la política tienen que atender a todo lo que es internacional, regional, todo este tema de política, pero en el terreno son los militares que tienen la última palabra. Y ahora no es el momento de que roden cabezas adentro de Israel. Esto es declarar victoria para Hamas, y no es este ahora el momento.
De hecho, Netanyahu no podía formar gobierno después de las elecciones, y una vez que se produce este ataque terrorista, logra hacer un gobierno provisional, o sea, una unión provisional para enfrentar a Hamas en la franja de Gaza. O sea, yo creo que de momento ha resuelto. Lo que usted dice es cierto. Ahora, lo que yo voy a decir ahora es algo que a mí me preocupa, y yo creo que le puede preocupar a todo el mundo, y es que los conflictos modernos ya se ganan o se pierden en la prensa, en las opiniones públicas, en las redes sociales. Y la verdad que le digo, cuando uno entra, lo podrán acusar de izquierda, periódicos de izquierda, redes sociales de izquierda, lo que quieran hacer, pero si yo tengo que valorar en este momento, yo creo que Israel en lo que es la prensa está perdiendo este conflicto, está perdiendo esta guerra. No sé cuál es la opinión suya.
Mira, la opinión pública lamentablemente es muy difícil ganar en este caso, porque yo le voy a decir por qué. Porque entre la izquierda internacional, entre la izquierda en la prensa, entre toda esta gente, frente que una opinión de la derecha de Israel que tiene poco apoyo, es imposible ganar esta guerra. Y de hecho todavía hay medios de comunicación, que muchos entre ellos, que no mencionan más el ataque que hizo Hamas el 7 de octubre, sino mencionan solamente, entre comillas, las atrocidades cometidas por el ejército de Israel. Ahí sí hay mucha diferencia, y esto no se puede ganar. Necesita mucho trabajo Israel para poder, y no es la primera vez, siempre que hay un conflicto, siempre gana la izquierda la narrativa, porque ellos controlan la absoluta mayoría, creo que a más del 80% de los medios de comunicación a nivel internacional. Y nosotros en el Líbano, los cristianos, pasamos por la misma cosa durante la guerra de 75 al 85. La narrativa era que los palestinos eran las víctimas en el Líbano cuando ellos cometían masacres de los cristianos en el Líbano.
Según algunos analistas, Joseph, Hamas lo que está buscando con todo esto es impedir, ¿no?, boicotear las negociaciones que hay entre Israel y Arabia Saudí.
Uh-huh. Esto, definitivamente.
¿Usted piensa igual?
Definitivamente, esta es la única razón. Este es el pretexto por lo cual Irán ordenó apretar el gatillo para Hamas. Ellos tienen 2 años preparando una operación adentro de Israel, estaban esperando un momento adecuado, y le vino este anuncio del príncipe heredero de Arabia Saudita al momento adecuado para apretar el gatillo y empezar esta operación.
Pero sin embargo, Arabia Saudita me parece que está jugando un papel demasiado tibio. Debiera, después de haber hecho estos acuerdos con Israel, después de haber dado estos pasos de avance, como se considera en el mundo occidental, yo creo que ahora su posición no está siendo demasiado tibia, ya que una vez comenzado el conflicto. ¿Cuál es su opinión?
Mira, una vez empezado el conflicto y empezaron a mostrar en los medios de comunicaciones árabes solamente las víctimas palestinas en todas las estaciones de TV, en las redes sociales, se le hace imposible decir, cualquier dirigente árabe decir algo a favor de una normalización o de una negociación con el Estado de Israel. Esto no va a pasar, porque ahí sí agita la calle. Y acuérdense todos, nadie lo está mencionando, los pocos, que ahora lo convirtieron en una guerra religiosa, que el Islam contra los judíos, los cristianos, dicho por el mismo presidente de Turquía, Erdogan, que sí, preguntando al occidente si verdaderamente quieren una guerra de la cruz contra el creciente. Entonces, esto se usa siempre para agitar a las bases, al público en el mundo árabe, y esto es un terror para los dirigentes, que se pueden desestabilizar a países como Arabia Saudita, Egipto, Jordania, todos estos países quedan muy, muy, muy inquietos cuando empieza la narrativa religiosa, que no la pueden combatir ellos.
Hablaba Joseph de Irán, y precisamente se está informando de que Irán está amenazando con intervenir en la guerra de Gaza si no se alcanza pronto un alto el fuego.
Bueno, lo decía al principio Joseph, ya Irán intervino, fue el que...
Intervino.
Ya pero... intervino. Lo que no sé, ¿qué más pudiera hacer Irán en este momento? ¿Qué usted cree, Joseph?
Mira, Irán tiene que contar hasta 10 antes de entrar en una guerra. Lo que yo pienso de que Irán tiene que asegurar que Estados Unidos no va a borrar a Irán del mapa si entra en la guerra. La única manera que haga Irán esto es que haya un, no sé si un acuerdo, pero un entendimiento de las acciones. A mí me da más miedo la respuesta que puede ser del gobierno actual de Estados Unidos de lo que puede hacer Irán, porque si fuera yo a cargo ahora le hubiera dado a Irán ya, porque Irán es la que está moviendo todos los peones de este ajedrez. Entonces, ¿por qué esperar a que intervengan directamente para darle duro? Pero hay que darle duro,
pero
ya.
Eso sería abrir otro frente. ¿Usted cree que sea positivo abrir otro frente?
No vamos a abrir otro frente. Todos nos acordamos cuando Ronald Reagan, el presidente Reagan, mandó a bombardear las bases navales, las refinerías y la flota marítima de Irán en los años 80, y quedó Irán quieto por 12 años. Podemos hacer lo mismo ahora. E Irán es incapaz de responder porque sabe que lo que le va a caer encima la va a borrar del mapa.
Los escaramuzas que hizo el ejército estadounidense atacando algunos intereses iraníes en Siria. Eso no es suficiente.
No es suficiente. Este es un mensaje que está mandando Irán a Estados Unidos, de que tenemos la capacidad de mover todos nuestros peones en el Medio Oriente sin mover nosotros en el terreno. Pero esto no le debe dar miedo a Estados Unidos, porque todos los elementos o los peones de Irán no son capaces de enfrentar al poderío de Estados Unidos. Acuérdense que lo que hay ahora en el Mediterráneo son la Gerald Ford, el portaavión, y el Eisenhower. Uh-huh. Estos solos pueden borrar al Medio Oriente del mapa. Así que Irán tiene que contar hasta 10 antes de entrar en un conflicto así abierto con Estados Unidos.
Claro, y Estados Unidos lo que atacó fue a milicias proiraníes que están en Siria.
Exacto,
claro.
Exacto,
fue lo que hizo.
Objetivo, exacto.
Eso. Eso fue en respuesta al ataque de los drones que mandaron estos mismos elementos en contra de las fuerzas especiales que están en el noreste de Siria.
¿Naciones Unidas no puede resolver este conflicto?
No. Naciones Unidas es incapaz de resolver estos conflictos de gran escala si no están de acuerdo las cinco potencias. Y para que se pongan de acuerdo las cinco potencias va a ser, me aprenderé chino en 15 minutos antes de que se anuncie esto.
Bueno, pues, mire, vamos a despedirnos en chino del programa porque se nos ha terminado el tiempo. Okay. Aprendemos mandarín
además,
antes de que se pongan de acuerdo.
El secretario de Naciones Unidas no está bien visto por Israel.
Además, no, y desafortunadamente a veces uno se ríe terminando el programa para suavizar un poco la situación, pero es muy muy duro lo que está pasando.
Es muy duro lo que estamos viendo y no es fácil para nadie.
Para nadie es fácil.
Los civiles, los daños colaterales de los civiles es bien doloroso, de lo mismo las víctimas. Aquí hay que diferenciar entre premeditado, lo que hizo Hamas, matar a 1.400 personas, y daño colateral, lo que están muriendo a causa del bombardeo de Israel. Hay mucha diferencia entre los dos.
Es verdad.
Joseph Hayes, muchísimas gracias.
Que tengan buena tarde.
Igualmente.
Hasta aquí, Tema Fondo.